eventos y mucho más.
Tiendas exclusivas, viajando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura, la realidad se hacía mucho más cruda. Ese glamour que soñaba, aquellos cuentos de hadas.
Muy buenos días, ¿qué tal amigos y amigas de Única Boca Estéreo? Un saludo especialísimo para ustedes que están a esta hora en sintonía de esta, la emisora institucional, la emisora de la Universidad del Cauca en Popayán, en el departamento del Cauca, en Colombia y en el mundo. Estamos a través del dial 104.1 FM en la internet por www.unicauca.edu.co / emisora, también en el portal de las emisoras colombianas www.colombia.com. Esta es la franja con la información de la Universidad del Cauca, música, invitados y mucho más para compartir estos 55 minutos. Y bueno, quiero saludar a mis compañeros de trabajo, mis compañeros aquí en la mesa con nosotros en la asistencia técnica, Alexander Manzano, y quiero saludar a mi compañera Victoria Eugenia Moncayo. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenos días.
No, pues hoy viernes cultural. El último día de la semana con muchas actividades programadas del Alma Mater Caucana, y además muchas actividades también que tienen ustedes, nuestros oyentes. Les agradecemos por estar con nosotros, por acompañarnos durante esta hora. Les recordamos que este espacio lo presentamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana con lo mejor de la información de la Universidad del Cauca y pues las efemérides que no pueden faltar un día como hoy, sobre todo viernes, Flor de Lis. Le cuento que hoy pues estar escuchando al fondo musical un tema bastante popular, es al estilo de nada más y nada menos que Luisito Carrión. Él nació en 1962, es una efeméride muy especial, está cumpliendo años. Él nació en el pueblo Arecibo. Este artista es Ángel Luis Carrión Cáceres. Él se interesó desde la música desde muy pequeño. Su padre era director musical de la Orquesta Café de su país, un conjunto que interpretaba salsa, boleros, merengues, y pues desde muy joven fue integrante de esta agrupación y fue aspirante a artista desde que tenía 13 años de edad. Pues con este artista que también fue parte de la Orquesta Yaré, más adelante hizo su trabajo con Roberto Rovena, con la Apollo Sound, en una producción musical de 1997. También en las finales de los 90 comenzó su carrera como solista con la compañía discográfica MP Records, junto con Julio Grunda Merced y Rafael Bondo Torres. Aquí origina temas como Sin Tu Amor, La Chica Más Popular, Nadie Como Tú, Por Qué, Amiga Mía, Muriendo, Para Ser Real. Hoy en día pues este artista es considerado como uno de los mejores soneros boricuas de la actualidad. Y en esta ocasión queremos presentar al inicio de nuestro magazine La Franja este tema al estilo de Luisito Carrión, Modelo de la Noche.
Soñaba con la gran ciudad, se imaginaba en las tiendas exclusivas, viajando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura, la realidad se hacía mucho más cruda. El amor que soñaba, aquellos cuentos de hadas, se convirtieron en camarera de restaurante. Este trabajo me está matando y no rinde. Alguna forma vuelve a visitar su más reciente amistad, que le termina siendo una oferta irresistible. Te voy a enseñar la forma de hacer dinero, dijo, con esos instrumentos, modelo de la noche, objeto del amor, capricho de señores, alquilan la pasión, actriz por unas horas, jugando el papel de todas las señoras, de aquellos hombres bien, modelo de la noche, modelo de la noche. Así termina la historia de nuestra Rosa Inés, más conocida como Madame Matilde. Hoy vive sola en su casa, aunque le sobra la plata, su riqueza no logró comprar amor. Aquí está la moraleja de nuestro cuento, con plata no se compran los sentimientos, modelo.
Las 7 con 15 minutos.
La Universidad del Cauca rinde homenaje a uno de los autores latinoamericanos más importantes de todos los tiempos, Julio Cortázar, en los 100 años de su natalicio. En tal sentido, se convoca a todos los interesados académicos e investigadores de su obra a la presentación de ponencias, las cuales se pueden enviar al correo decanaturachs@unicauca.edu.co hasta el 24 de octubre. El evento tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en el Auditorio Francisco Lemus Arboleda de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Organizan Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la Editorial de la Universidad del Cauca.
Del 19 al 21 de noviembre llega 13ª Feria Empresarial Cauca, un destino por descubrir.
Cauca, un destino por descubrir.
Un evento internacional que integra el sector público, empresarial, académico y comunidad en general, en torno al turismo y la cultura como motores del desarrollo regional. Exposiciones, conferencias, actividades culturales, muestra gastronómica y mucho más en un solo espacio. Centro de Convenciones Casa de la Moneda de Popayán. Invitados: España, Chile, Ecuador y Colombia. Informes: feriadeturismoycultura.com. Organiza Universidad del Cauca, Gobernación del Cauca y la Corporación Mixta de Turismo del Cauca. Invita Unicauca Estéreo 104.1 FM.
El Consejo Académico de la Universidad del Cauca informa a los estudiantes de los programas de pregrado que se amplió el plazo para el pago de las matrículas financieras hasta el día miércoles 5 de noviembre de 2014. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
¿Cómo no creer en Dios?
Gran Bingo, a beneficio de la construcción del templo parroquial Divino Exeomo del barrio El Hubo. Disfruta de comidas típicas y actos culturales. Te esperamos este domingo 16 de noviembre en la institución educativa Barrio El Hubo de Popayán.
¿Cómo no creer en Dios?
Esta semana en Radio Cinema, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde,
nos acompaña el maestro David García Rodríguez, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Otra cosa que nosotros hacemos es no quedarnos con los brazos cruzados, encerrados en una torre de marfil, esperando a que el público busque a la orquesta vestida de frac, sino que nosotros salimos a los barrios, salimos a los parques, a las iglesias.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana compartiendo este espacio y un proyecto cultural con proyección nacional e internacional. Se desarrolla en la Universidad del Cauca. Se trata de la Orquesta Sinfónica del Bicentenario de la Universidad del Cauca. Esta orquesta se estará estrenando el próximo 27 de noviembre en el aniversario de la Alma Mater, con el nombre de Orquesta Sinfónica del Bicentenario de la Universidad del Cauca. En el mes de noviembre se cumplirá uno de los propósitos culturales de la actual administración universitaria, creando con esto un espacio no solo que fortalecerá la parte académica, sino que ayudará a fomentar la proyección social. Este fue un proyecto presentado por el decano de la Facultad de Artes, el maestro Germán Antonio Tejeda Puentes, al comité de dirección. Este lo aprobó contando con el apoyo de la Rectoría y la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, de modo que la presentación oficial de la Orquesta Sinfónica del Bicentenario de la Universidad del Cauca está programado para el jueves 27 de noviembre en el Teatro Municipal Guillermo Valencia. Recordemos, el mes de noviembre es el mes de la Universidad del Cauca, los actos conmemorativos de celebración de la fundación de nuestra alma mater se estarán dando durante todo ese mes. Por supuesto, el homenaje a los fundadores de la Universidad del Cauca, que no puede faltar, los actos protocolarios, actos culturales y académicos acompañan toda la programación que se tiene para este mes de noviembre, y nosotros desde Unicauca Estéreo dispuestos a acompañar el desarrollo de cada una de esas actividades.
Continuamos con más información en nuestro magazine La Franja. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca ha establecido un convenio con el Departamento para la Prosperidad Social, el cual establece una articulación de sus jóvenes estudiantes universitarios en procesos de subsidios que el Gobierno Nacional, por medio del DPS, otorga a cada uno de los inscritos en la universidad pública. Durante este año, son muchos los estudiantes que se han inscrito al programa, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, y para poder atender a las inquietudes que surgen y deben ser aclaradas dentro del programa, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y el DPS han programado reuniones para explicar el proceso de incorporación y seguimiento del programa Jóvenes en Acción, permitiendo esclarecer cualquier inquietud que tenga la comunidad estudiantil que se ha registrado en el programa y además permitiendo solucionar problemas que aún se tengan en el recibo del dinero y en los compromisos que adquieren los estudiantes. Estos talleres se realizarán en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la siguiente manera: el 29 de octubre de 4 a 6 de la tarde, el 5 de noviembre de 4 a 6 y el 10 de noviembre de 3 de la tarde a 5 de la tarde.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo y la semana inmediatamente anterior se desarrolló un importante evento en la Universidad del Cauca tendiente a celebrar los 20 años del programa de la licenciatura en etnoeducación, un proceso que se ha ido fortaleciendo poco a poco en la Universidad del Cauca, que dio pie a muchos años atrás, 20 años atrás, a lo que hoy es el programa de regionalización. La licenciatura en etnoeducación de la Universidad del Cauca es un programa que se viene desarrollando en diferentes regiones del departamento del Cauca, en diferentes municipios, en donde ya se cuenta con un total de 300 egresados. En la actualidad, este programa de licenciatura cuenta con 250 estudiantes, bastante proyección que se ha logrado a través de un programa académico como estos, creado para el fortalecimiento de la educación y la proyección de la universidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la etnoeducación. Pues hoy quisimos invitar a la franja y vamos a escuchar una entrevista realizada a Luis Alberto Artunduaga. Él fue asesor del programa presidencial para pueblos indígenas y justamente en el tiempo en que se creó el programa de la licenciatura en etnoeducación fue la persona que apoyó esta iniciativa, que brindó toda la colaboración para que no solamente en la Universidad del Cauca, sino en otras instituciones de educación superior del país, en donde actualmente se desarrollan estudios de etnoeducación, se pudieran fortalecer los programas académicos y los currículos con el fin de dar respuesta a las necesidades que en etnoeducación tienen los pueblos y sobre todo las diferentes comunidades, no solamente indígenas, sino afros en las distintas regiones de nuestro país. Luis Alberto Artunduaga es asesor del programa presidencial para pueblos indígenas, nos cuenta acerca de lo que representa hoy en día la etnoeducación.
La verdad es que me alegra mucho que estos ejercicios que hace 20 años y algunos otros con más tiempo y otros menos, hayan tenido la posibilidad de continuar, seguir formando profesionales de educación. Desde cuando estuve en el Ministerio de Educación como jefe de la División de Etnoeducación, pues tuvimos la oportunidad de apoyar estos ejercicios, no solamente como iniciativa de la universidad, sino como respuesta a las expectativas de las comunidades y de los pueblos indígenas. Creo que la dinámica ha permitido ir construyendo saber, conocimiento, y la experiencia se constituye en un referente importante para la educación en general y para los pueblos indígenas en particular. Esas dinámicas son las que es importante y necesario ir construyendo, reconstruyendo y obviamente registrando como procesos de tradición crítica que permitan aportarle al saber de la academia y desde la academia para el conocimiento de la mejor calidad de la educación en el país y en el mundo. Estas experiencias cada día van teniendo mayor y mejores niveles de sistematicidad, de organización, y en consecuencia pues los profesionales que allí se forman pues tienen una gran responsabilidad en el ejercicio de atender las expectativas, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. Hay un reto muy importante y es que cada día necesitamos ir interculturalizando más la sociedad y la sociedad colombiana en particular. Eso significa entendernos y comprendernos como que vivimos y nos asumimos como país diverso.
En este trabajo que se viene desarrollando en diferentes regiones del país y que distintas universidades han estado comprometidas, pues es una labor que no se ha realizado independientemente e individualmente. Es una labor que ha contado con el apoyo institucional, así lo ha mencionado Luis Alberto Artunduaga, es asesor del programa presidencial para pueblos indígenas, y él nos sigue contando acerca de ese compromiso que tiene la academia, que tienen las universidades en este trabajo.
A ver, yo creo que la academia en general y pues presente en las universidades tiene un reto muy grande y es producir conocimiento en diferentes niveles de complejidad. La academia tiene que hacerse las mejores preguntas y esas preguntas tienen que ver con las posibilidades de resolver problemas concretos, obviamente con los referentes y los soportes teóricos que la humanidad ha venido construyendo, pero lo universal de la universidad es justamente poder poner en manos de la humanidad esos elementos que hacen posible que se construya saber y conocimiento para solucionar los problemas concretos de la realidad. En el caso de los programas que tienen que ver con la educación en contextos diversos, multiculturales, pluriculturales, etc., una implicación de la universidad es generar procesos que permitan desarrollar propuestas educativas interculturales.
Era Luis Alberto Artunduaga, es asesor del Programa Presidencial para Pueblos Indígenas, que nos hablaba acerca de la importancia que tiene que desde las instituciones de educación superior, desde la academia, se apoyen este tipo de iniciativas que buscan fortalecer también y proyectarse a nivel regional, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural que se tiene en cada una de las regiones, entre ellas el departamento del Cauca. Vamos a la pausa musical y promocional y ya retornamos con más información e invitados especiales aquí en nuestro magazine, el magazine La Franja.
Así es, Verdelis, pues vamos a recordar con mucho cariño a un artista colombiano, él es Marco Tulio Aicardi Rivera. ¿Quién le recuerda, Flor?
Marco Tulio, no, conozco a otro que se llama Rodolfo.
Exacto, Rodolfo Aicardi.
Bueno.
Bueno, pues este artista nació un día como, perdón, él nació en 1946 en Galá de Sucre. Y desafortunadamente pues nos dejó un 24 de octubre del año 2007, él falleció en Medellín, un artista, un cantautor de nuestro país de música popular entre los 1960 y 1990, que comenzó desde muy joven y lo hizo con mucho esfuerzo esta carrera artística, con un gran apasionamiento por la música. Estuvo en varias orquestas, entre ellas también en 1980 fue parte de la Sonora Dinamita en la grabación de algunas canciones, y pues más adelante también hubo convenios con el extranjero, se dio a conocer en Europa y en Asia, pero su mayor éxito lo obtuvo en el mundo de habla hispana. Así que fueron muchos éxitos los que obtuvo este artista y hoy vamos a escuchar uno de ellos en nuestro magazine La Franja, recordando a Rodolfo Aicardi con un tema que se titula Fiesta en mi pueblo.
Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver pa' bailar porro sabanero. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta Venancio Pavón, hombre de berrenque y buen corazón, como todo buen morrocollero. Cuando sube la banda a la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de tigre Don Ramón Quintín, alegra la fiesta, se va pa' la huil, donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina y San Coño y Gallina. Donde Martín Contreras termina y San Coño y Gallina y San Coño y Gallina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, yo quiero que me repitan la espera. Y no se cansa el Prieto, parece un trompo en la acera. Y es que en la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena.
Donde Martín Contreras termina y Sancocho de gallina y Sancocho de gallina. Donde Martín Contreras termina y Sancocho de gallina y Sancocho de gallina.
¡Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo! Quiero volver a bailar por Rosa Banero. A la calle El Bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta Venancio Pavón, hombre de perrenque y buen corazón. Como todo buen morrocollero, cuando sube la banda en la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de tigre Don Ramón Quintín, pa' alegrar la fiesta se va pa' la huil.
Donde Martín Contreras termina y Sancocho y gallina y Sancocho y gallina. Donde Martín Contreras termina y Sancocho y gallina y Sancocho y gallina.
La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, Zenaida grita, yo quiero que me repitan la estera. Y no se cansa el Prieto, parece un trompo en la acera. Y es que en la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa buena.
Donde Martín Contreras termina y Sancocho y gallina y Sancocho y gallina. Donde Martín Contreras termina y Sancocho y gallina y Sancocho y gallina.
Son las 7:34.
La Universidad del Cauca, institución con acreditación de alta calidad, tiene abiertas las inscripciones en los programas de pregrado para el primer semestre de 2015 en las sedes de Popayán, Santander de Quilichao y Miranda hasta el 4 de noviembre. Mayores informes, División de Admisiones, Registro y Control Académico, 820-9800, extensión 2179. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional. Regional y nacional.
Unicauca Estéreo 104.1 FM y el Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca invitan a participar del ciclo de conversatorios La Radio, un Universo Sonoro, 26 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre de 2014, 4 de la tarde, Sala Virtual Atenea, entrada libre. Unicauca Estéreo 104.1 FM y el Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca invitan a participar del ciclo de conversatorios La Radio, un Universo Sonoro, 26 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre de 2014, 4 de la tarde, Sala Virtual Atenea, entrada libre.
La Universidad del Cauca rinde homenaje a uno de los autores latinoamericanos más importantes de todos los tiempos, Julio Cortázar, en los 100 años de su natalicio. En tal sentido, se convoca a todos los interesados académicos e investigadores de su obra a la presentación de ponencias, las cuales se pueden enviar al correo decanaturachs@unicauca.edu.co hasta el 24 de octubre. El evento tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en el Auditorio Francisco Lemus Arboleda de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Organizan Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la Editorial de la Universidad del Cauca.
Del 19 al 21 de noviembre llega 13ª Feria Empresarial Cauca, un destino por descubrir.
Cauca, un destino por descubrir.
Un evento internacional que integra el sector público, empresarial, académico y comunidad en general, en torno al turismo y la cultura como motores del desarrollo regional. Exposiciones, conferencias, actividades culturales, muestra gastronómica y mucho más en un solo espacio. Centro de Convenciones Casa de la Moneda de Popayán. Invitados: España, Chile, Ecuador y Colombia. Informes: feriadeturismoycultura.com. Organiza Universidad del Cauca, Gobernación del Cauca y la Corporación Mixta de Turismo del Cauca. Invita Unicauca Estéreo 104.1 FM.
El Consejo Académico de la Universidad del Cauca informa a los estudiantes de los programas de pregrado que se amplió el plazo para el pago de las matrículas financieras hasta el día miércoles 5 de noviembre de 2014. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
¿Cómo no creer en Dios?
Gran Bingo, a beneficio de la construcción del templo parroquial Divino Exeomo del barrio El Hubo. Disfruta de comidas típicas y actos culturales. Te esperamos este domingo 16 de noviembre en la institución educativa Barrio El Hubo de Popayán.
¿Cómo no creer?
Un saludo especialísimo para aquellas personas que nos escuchan a esta hora y se unen a la sintonía de Unicauca Estéreo 104.1 FM, por supuesto, a los que nos escuchan en la internet a través del portal www.unicauca.edu.co. Y dentro de las actividades que tienen lugar durante la presente semana en la Universidad del Cauca, que hacen parte de la agenda universitaria, actividades académicas de carácter cultural y musical, tenemos el primer encuentro universitario de profesores de piano, un evento convocado por el área de piano y el departamento de música de la Universidad del Cauca. Para hablar de ese evento está con nosotros el profesor de piano Juan Coronado, profesor del departamento de música, a quien le saludamos muy especialmente. Muy buenos días, profesor Juan, bienvenido a la franja de Unicauca Estéreo.
Buenos días, gracias por la invitación, muy amable.
Bueno, profesor, tenemos este importante evento que tiene lugar desde el día de hoy acá en la Universidad del Cauca. Hablemos un poco de él y, por supuesto, haga usted la invitación a nuestros oyentes, porque sabemos que en el marco de este encuentro pues hay actividades abiertas al público.
Bien, sí. Hoy arrancamos a las 10 con un foro que será en la sala que vea. Le hablaremos un poco de la pedagogía y los programas que se están manejando en las diversas universidades con los participantes, profesores invitados de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de Caldas y de Bellas Artes de Cali. El día sábado vamos a tener el recital con la artista invitada, que es la maestra Blanca Uribe de la Universidad de AFIT, una de las más prestigiosas pianistas de todos los tiempos en Colombia, y vamos a realizar un recital a cuatro manos, y este está abierto al público. Será a las 5:30 en el Salón Fundadores, la Facultad de Derecho. Y el domingo y el lunes serán las clases magistrales que va a impartir la maestra Blanca, para los estudiantes de la universidad y los estudiantes y profesores de las demás universidades participantes. Eso es como a grosso modo lo que va a suceder y las actividades que vamos a tener.
Profesor Juan, ¿cuál es el propósito que se tiene organizando este primer encuentro universitario de profesores de piano?
El propósito principal es organizar al gremio, empezarnos a conocer, a participar de las actividades conjuntamente y a definir y trazar como horizontes para el pianismo pues en Colombia. Desde aquí, desde la Universidad del Cauca.
Profesor Juan, haga usted la invitación entonces a nuestros oyentes, los oyentes de Unicauca Estéreo, para que se hagan partícipes de este recital que tendrá lugar el día de mañana.
Pues sí, espero que toda la comunidad universitaria y la comunidad payanesa nos acompañen al recital a cuatro manos con la gran pianista Blanca Uribe y varios profesores de diversas universidades en el Salón Fundadores, sábado a las 5:30 de la tarde. Los esperamos.
Bueno, muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y nos encontramos hoy en el Salón Atenea de la Facultad de Educación para iniciar este espacio.
Gracias, muy amable, señor Delis.
Bueno.
Seguimos aquí en La Franja y tenemos otros eventos para el día de hoy, además de este que se inicia, el primer encuentro universitario de profesores de piano, que cuenta con la presencia de representantes de diversas universidades que desarrollan los programas de música y que tienen dentro de sus pensum académicos la formación en este maravilloso instrumento como es el piano. Hoy continúa desarrollándose el seminario Habilidades Comunicativas Verbales y No Verbales. Este es un aporte a los profesionales que desean comunicar sus ideas, sus pensamientos y conocimientos de manera clara, efectiva y estratégica. Es por esto que el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca desarrolla desde el día de ayer este seminario, que cuenta con la presencia de Patricia Serrano Galvis, especialista en comunicación organizacional y jefe de comunicaciones del laboratorio La Santé. Continúa desarrollándose este evento el día de hoy en el auditorio Francisco Lemos Arboleda de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y desde ayer también se iniciaron las 15th jornadas de promoción del buen trato, un evento que termina el día de hoy, en donde convoca la red interinstitucional y comunitaria para la promoción del buen trato para la niñez de Popayán. Rico Buen Trato, que cumple sus 15 años de labores con estas 15th jornadas de promoción del buen trato. La programación del día de hoy tiene lugar en el Centro Deportivo Universitario de Tulcán y en el auditorio de Confacauca, Centro Recreacional de Piso G, y cuenta con la presencia de conferencistas como Álvaro Posada Díaz y Juan Fernando Gómez, pediatras y miembros del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia y de la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Esta semana en Radio Cinema, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde,
nos acompaña el maestro David García Rodríguez, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Otra cosa que nosotros hacemos es no quedarnos con los brazos cruzados, encerrados en una torre de marfil, esperando a que el público busque a la orquesta vestida de frac, sino que nosotros salimos a los barrios, salimos a los parques, a las iglesias.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine.
Até a lua se arrisca num palpite.
Son las 7:44 minutos.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Continuamos aquí en la Franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros y a esta hora queremos saludar a Javier Andrés Ramírez Jaramillo. Él es representante de los estudiantes de la Facultad de Artes ante el Consejo de Facultad. Es estudiante de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de Unicauca. Muy buenos días, Javier. Nos agrada muchísimo que estés con nosotros a esta hora.
Muy buenos días. Gracias por la invitación también.
Bueno, Javier, estás aquí con nosotros y te hemos invitado para abordar un tema muy importante dentro del acontecer de la Universidad del Cauca, y tiene que ver con la situación que enfrenta en este momento la Facultad de Artes en cuanto a los espacios que se tienen de formación, los espacios de infraestructura, pero también aquellos que tienen que ver con las ayudas didácticas que se necesitan para el desarrollo de programas como Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Música en la Facultad de Artes.
Sí, la verdad es que les recordamos también a la comunidad que las condiciones mínimas establecidas por el Ministerio de Educación no se están cumpliendo para nada. De hecho, según el decreto 2566, donde se especifican en los artículos 10, en el artículo 10 se especifica medios educativos, que comprende lo que acabas de decir, lo que sean mesas, trípodes, caballetes. Todos esos recursos están en muy mal estado. También el artículo 11 especifica también la infraestructura, que son salones, oficinas también para profesorado administrativo, no solo los estudiantes, áreas de investigación y también espacios para asesorías, porque entonces hay muchos casos en los que los estudiantes de proyecto de grado reciben sus asesorías de pronto en otros lugares fuera de la facultad o en la cafetería, que no es un lugar ideal para recibir como estos trabajos serios de grado.
Bueno, dentro de este tema se ha venido generando todo un proceso que tiene que ver con la solicitud que se ha hecho por parte de la Facultad de Artes, de los estudiantes, de los directivos, y que se ha relacionado con el mejoramiento de estas condiciones. Y pues esto no es nuevo, esto viene de tiempo atrás. Comentemos cómo ha sido ese proceso hasta el momento, Javier.
Claro, esto efectivamente no es algo nuevo, no es una pelea, no es un conflicto que hayamos inventado. De hecho, desde el 2007 se han venido pidiendo mejoras para la educación respecto al registro calificado. En el 2007 los departamentos de música instrumental pidieron a la rectoría unos espacios para poder mejorar esas condiciones y les ofrecieron, según el proyecto, un espacio en lo que es ahora el Museo de Historia Natural. Supuestamente se iban a adecuar las instalaciones allá. Ese era el pacto que se logró en el 2007, pero después en el 2010 la rectoría manifiesta que eso no se puede hacer. Entonces el proyecto queda como inconcluso, queda ahí volando. Otro ejemplo también respecto a esta problemática es que en el 2011 la Vicerrectoría Administrativa le solicita una propuesta de proyección para la infraestructura de la facultad también. Y como resultado de esto, el trabajo en conjunto de los coordinadores, jefes de departamento, de los tres departamentos, se logra un plan para una nueva casa estructurada específicamente para las problemáticas de artes.
Ajá.
Esto también al principio tuvo luz verde también, sin embargo hubo un presupuesto, hubo planos, estuvo a punto de empezar todo, pero ya luego cuando cambiaron la administración al siguiente rector, al actual Juan Diego Castrillón, él manifestó que ese proyecto no se podía realizar. No sé qué pasó con el presupuesto, pero él decía que había muchas complicaciones respecto a mover la facultad del sector histórico, supongo que era muy importante, y que también ese edificio nuevo se iba a instalar en la zona de residencias universitarias. Uh-huh. Entonces, bajo esas condiciones, ese proyecto se canceló, ¿sí? Entonces quedamos otra vez en las mismas. Lo siguiente sería, porque la problemática sería igual,
claro.
Los estudiantes de diseño gráfico son los principales afectados, porque son aproximadamente unos 250 estudiantes y tienen como unos 5 o 6 salones disponibles. Entonces eso les afecta a los talleres, les afecta claro. Muchas de sus actividades. Entonces, en base a esta problemática, ellos por iniciativa propia y también por solicitud también de la rectoría, buscaron un edificio que es el edificio del Banco Cafetero. Hablaron con la universidad gestionó muy ágilmente la compra de ese edificio para que se instalaran en allí. También se hicieron estudios también arquitectónicos de cómo se podía instalar cada salón, todo perfecto para que el diseño se pudiera pasar y solucionar esa problemática. Ese edificio se compró el año pasado, en 2013, y desde que se compró no se ha hecho nada, no se ha adecuado para nada el edificio. Nuestra, digamos, la excusa que nos dan pues también es real, es que el edificio es muy complicado de intervenir, porque es un edificio de patrimonio nivel 2 que requiere cierto permiso del Ministerio de Cultura. Entonces por eso como que el proceso se ha ido complicando y ha sido lento. Pero pues nosotros no hemos visto por otro lado como la voluntad política del rector para impulsar, como para empujar por ese lado a la cultura, al Ministerio de Cultura, para que nos dé ese permiso. Se ha visto como tan lento que nos hemos puesto a cuestionar. Y en el octubre pasado, a principios de este mes, hubo un claustro de profesores donde el rector habló sobre este tema. ¿Qué va a pasar con la casa? Porque estábamos muy curiosos. ¿Qué va a pasar si ya se compró la casa porque no se ha adecuado nada? Y él afirmó en el claustro que esa casa ya no va a ser para uso único de la Facultad de Artes. De hecho, solo nos iban a dar el primer piso. Y los demás pisos iban a ser para uso de oficinas administrativas de otras facultades. Entonces para eso, para nosotros fue como un ultraje y también como un incumplimiento a todos los acuerdos que se habían llegado. ¿Sí? Y respondiendo nosotros a eso, dijimos, bueno, ¿y qué va a pasar con los espacios? Nos ofrecieron un edificio, el edificio Caliche, que está presupuesto como para otro asunto, como de oficina. Nosotros resolvimos que eso no nos sirve, porque necesitamos, como ya te había dicho antes, como dinámicas diferentes, espacios amplios, con iluminaciones específicas, claro. Con espacios de sonido. Entonces eso para nada nos servía.
Bueno, Javier, yo quiero dar paso en este momento, porque justamente y teniendo en cuenta esta situación, nosotros hicimos una entrevista al señor rector de la Universidad del Cauca para que nos respondiera un poco acerca de las inquietudes de los estudiantes y de los docentes de la Facultad de Artes. Esto fue lo que nos dijo, incluso él hace un anuncio que el día de ayer jueves pues iba a dar una importante noticia, que era pues que estamos a la expectativa de qué será. Escuchemos qué nos dice el señor rector.
La Facultad de Artes y la Facultad de Humanas están hacinadas. Una realidad, la Facultad de Artes está hacinada. Entonces, la dirección universitaria lo que está abriendo las posibilidades de los escenarios para que eso definitivamente se resuelva en la universidad. Ya compramos el edificio de Bancafé, la universidad invirtió 2,000,000,000 de pesos, estamos produciendo un estudio de movilidad en el centro de la ciudad, de los programas que están en el centro de la ciudad, y creo que los compañeros de arte tienen razón, tienen una argumentación, pero creo que se han dejado ganar algunos sectores, es por la emoción, por la subjetividad y un poco por la intolerancia, ¿no? Porque lo que le ha dicho la dirección universitaria es que no se preocupen, que nosotros no pensamos que diseño gráfico y arte no se merecen unos buenos espacios. De hecho, fíjese, le cuento, yo soy egresado de la Facultad de Humanidades cuando Artes estaba, y tuve y tengo muy buenos amigos artistas, y creo que se están resolviendo los problemas. Le quiero dar una primicia. La semana que viene, el jueves, vamos a tener una reunión donde se va a plantear la solución definitiva al mes de diciembre del programa de diseño gráfico en la universidad. O sea, y no vamos a meterlos en un rincón de la ciudad, los vamos a meter en el corazón de la ciudad. Pero lo que tenemos que expresar nosotros es que nosotros no somos enemigos de las artes, enemigos de las humanidades, enemigos de la música, enemigos del diseño.
Eso fue lo que nos dijo el señor rector de la Universidad del Cauca con respecto a este tema. Estamos a la expectativa de lo que suceda, Javier. Igual ustedes, por supuesto, vienen esperando desde hace mucho tiempo y pues nosotros estamos atentos a lo que pueda suceder. Igual las puertas abiertas para ustedes, para que vengan y nos sigan compartiendo cómo va este proceso, qué es lo que viene después, Javier. Nos gustaría que usted invitara a sus compañeros y pues que nos contara un poquito así muy brevemente, porque ya estamos en el último minuto de nuestro programa.
Nosotros también estamos a la expectativa respecto a lo que dice el señor rector, porque Humanidades también ya tiene como un espacio, un espacio para construir su edificio, y Artes está como en ahí veremos. Entonces la invitación ahora, la posición de la facultad como tal es, necesitamos tomar el edificio cafetero para solucionar las problemáticas actuales, que sea una cosa rápida, y tener en cuenta que el edificio cafetero no ha sido pensado por una solución total, sino una solución parcial, temporal, para la construcción real de lo que sería el edificio con todas las adecuaciones para la Facultad de Artes, cosa que no se ha hablado para nada con el rector. Entonces la invitación es hoy a las 8 de la, a las 8, de la mañana, ahora mismo en la Facultad de Medicina, se va a hablar sobre la política pública también, sí. Y nosotros también vamos a compartir nuestra problemática para invitar a los estudiantes a que nos ayuden también con esto, para que sepa que esta problemática es real y que si pasa en Artes, pasa también en todas las facultades. Estamos muy vulnerados por no ser necesariamente las facultades que más, digamos, solvencia económica producen.
Pues bueno, tendremos el conversatorio Acuerdo por lo Superior 2034, acuerdo entre quienes, de modo que ahí estarán ustedes también. Esto será hoy desde las 8 de la mañana en el auditorio Antonio Francisco Lemos Arboleda, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde se hace la invitación por parte de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. Está convocando el CESU, Movimiento Estudiantil Nacional de la Asociación Sindical de Profesores, y bueno, ahí estaremos entonces para hablar sobre el Acuerdo por lo Superior 2034 y por supuesto abordar este tema de ustedes. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros hoy en La Franja.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Y a ustedes, oyentes, gracias por su sintonía. Nos vamos, ya llega Ciudad Feliz y los dejamos con música.
Así es, fronterizos, los dejamos con Rodolfo Icardi y este tema, Limoncito con Ron, hoy Viernes Cultural.
Limoncito con Ron.
Yo quiero beber de tu boca. Quiero limoncito con ron.
Limoncito con ron. Limoncito con ron.
Yo quiero beber de tu boca. Quiero limoncito con ron. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía. Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Refúgiame entre tus brazos, dame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Refúgiame entre tus brazos, dame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Los besos que me da tu boca, un limoncito con ron.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo.
Son las 7:58.
Unicauca al día, Unicauca al día. Al día con la investigación.
El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Colciencias, a través del programa Ondas, con el acompañamiento del Banco Mundial, Ecopetrol, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía Municipal de Popayán y diversas instituciones de educación superior, entre las que se encuentra la Universidad del Cauca, realizaron la quinta Feria Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología e Innovación como espacio de formación y apropiación social. Freddy Hernán Piso Rengifo, coordinador Programa Ondas.
Nosotros venimos desde hace ya 9 años, vamos para el 10º año, trabajando en lo que en un comienzo denominamos a nivel nacional la construcción de una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras y comunidad en general y de todo el departamento del Cauca y del municipio de Popayán, obviamente articulados a la propuesta nacional de conciencia.